Bom dia. Isto não funciona. Isto aqui estamos para aqui. Isto aqui estamos para aqui. Não é assim. A veces no hace falta tanta cosa para alabar al Señor, ¿verdad? A veces no hace falta ni hablar para alabar al Señor. Sería bueno que de vez en cuando, pues, una guitarrita, como la antigua usanza, como se hacía en los centros de rehabilitación, y el Espíritu Santo descendía y ministraba, y a veces ni con guitarrita. Gloria a Dios. Bueno, vamos a buscar el libro de Ruth. Y vamos a compartir un poquito sobre la vida de un tal fulano. ¿Lo conocéis, a fulano? Pues es un personaje bíblico. ¿Eh? Voz es otro. Pero estaba voz y estaba fulano. Hoy vamos a hablar de fulano. Bendito sea, Señor. Yo te doy gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te doy gracias porque nos permitiste poder adorarte, poder hablarte, poder derramar el corazón delante tuyo, Señor. Y ahora sigo orando a ti, Señor, para que tú ministres nuestras vidas, Señor. Y nos deas, Señor, lo que tú quieras, Señor. Tenemos nuestros corazones preparados después de la alabanza, Señor, para poder escucharte, y clamo a ti, Señor, para que se te escuche a ti, solamente a ti y nada más que a ti, Señor. Y clamo a ti para que nos cambies y a mí en concreto, Señor, para que cambies mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a retener lo que tú me digas, Señor, en el nombre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a ser esos vasos, Señor, que quieren ser llenados por ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. ¿Conocéis la historia de Ruth? Noemí, voz. Bueno, Noemí era una mujer que estaba casada y tenía dos hijos y en un momento de hambre tuvo que emigrar. Y ahí a donde emigró, pues sus hijos se casaron con dos mujeres. Y vivieron así un rato hasta que su marido falleció y después fallecieron las parejas de sus hijos, y que se quedó sola con sus dos nueras. Y en un momento determinado ella escucha que en su país de origen, en Israel, en Belén, que ya las cosas iban mejor y decide volver a su tierra, ¿no? Eso me recuerda a muchos brasileños que estaban con nosotros y ahora no están con nosotros. Y a mucha gente de otros países, ¿no? Y en este retornar a casa, pues ella habla con sus dos nueras y les propone pues que se vuelvan a sus casas, a casa de sus familiares, que iban a estar mejor allí que estando con una mujer mayor que ya no podía de una manera como se estilaba en aquellos años bendecirlas como ellas se merecían. Entonces sus dos nueras tuvieron que decidir si volverse con sus familias o seguir con su suegra. Y una de ellas se volvió, estaba en su derecho, pero otra de ellas se quedó y esta se llama Ruth. Y cuando vuelven a su tierra de origen, la costumbre allí era que si hubiera algún familiar cercano que quedara y que se pudiera casar con alguna de ellas, que se casara para así de alguna manera redimir a la familia y honrar la vida de aquellos que habían fallecido. Estas personas, si estaban dispuestas a redimir, a casarse con alguna de ellas, con Noemí o con Ruth, si después tuvieran hijos, estos hijos no llevarían, digamos, el nombre del padre biológico, sino el nombre del fallecido. Es un poco complicado de entender en los tiempos de hoy, porque eso ahora no sucede. No sé si en Israel sigue sucediendo, entre los judíos, no lo sé. Pero esta es la realidad. Entonces, en un momento determinado, Noemí le dice a Ruth, mira, tenemos que buscarnos las habichuelas, vete al campo y ponte a trabajar, y a ver si de alguna manera pues puedes traer algo para casa, algo de maíz en el tiempo de la recogida del grano, y a ver si puedes traer algo de cebada. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente, creo que era cebada. Y te puedes traer algo para casa. Y cuando esta mujer sale, pues, ¿cómo son las cosas de Dios? Va a recoger el grano a junto de uno, a los terrenos de uno de los familiares más cercanos. Esta mujer, Noemí, tenía dos familiares cercanos. Uno era Boaz, como decía Jota. Y a estos terrenos de Boaz es a donde él va a recoger, ella va a recoger. Aparece Boaz y se apiada de ella, pregunta por ella. La historia de estas mujeres era conocida allí en la zona. Boaz ya había escuchado hablar de ella y le dice: no te preocupes, tú recoge, incluso si tienes sed, vete a donde está el agua y bebe con mis criados. Y después, a la hora de comer, pues te vienes y te juntas también con ellos y coges pan y untas en el vinagre, te alimentas y vamos a repartir un potaje entre los criados y tú coge también como si fueras uno de ellos y aliméntate. Y así hizo. Y ella, bueno, fue bendecida su suegra a través de la bendición de este familiar cercano que se llamaba Boaz, el cual tenía el poder para poder redimir el nombre de esta familia. Pero cuando él decide redimir el nombre de la familia, resulta que había otro familiar que era más cercano que este, el cual tenía más derecho legítimo de poder redimir a estas mujeres. Y vamos a leer. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Quería solucionar el problema. Él quería redimir, pero no podía hacerlo a no ser que el otro familiar que era más cercano renunciara a su derecho. Entonces Boaz se levanta y se va a la puerta del pueblo, que allí es donde se juntaban los hombres cuando no tenían nada que hacer, quizá al atardecer, al anochecer, y allí charlaban de las cosas del pueblo, intentaban solucionar y compartían entre ellos. Y Boaz iba dispuesto a solucionar este problema. Y ahí se va, sube a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente cercano, a fulano: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú, que tienes más derecho que yo, quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Pareciera que estaba dispuesto a redimir. Entonces explicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, ten en cuenta que debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, fulano: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y había allí desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue Elimelec y todo lo que fue desde de que Lión y de Manión, los hijos de Noemí. Y que también tomo por mí a Ruth la Moabita, mujer de Malón, hasta restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos. Y Dios haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y bueno, después viene una serie de bendiciones y de cómo Ruth queda embarazada, tiene un niño. Y como colorín colorado, la historia acaba de buena manera, ¿no? Pero bueno, en esta historia sobre el que quiero hablar es sobre este fulano. Y vemos que lo primero que vemos de él es que era el familiar más cercano, era la persona que tenía más posibilidades de poder bendecir a Ruth. Y en la Biblia no nos dice cuál es el nombre de fulano, aunque yo entiendo que cuando Boaz lo llama, no lo llama por fulano. Porque tú cuando pasa alguien por delante tuyo no le dices, fulano, cuando es de tu familia. Lo llamas por nombre, pero otra cosa que veo es que si aquí no está representado el nombre, no es porque la gente del lugar no supiera el nombre, sino porque Dios no quiso que su nombre constara aquí. Por eso dice fulano. Entonces vemos una persona que estaba posicionada, que tenía la mejor posición para poder bendecir a otro y al mismo tiempo tenía el con qué poder hacerlo. También era una persona que quería crecer, porque cuando leímos la historia vemos que él sí estaba interesado en las tierras, pero no estaba interesado en el lote completo. ¿Cuántas veces nosotros estamos también muy bien posicionados? ¿Por qué el nombre de este hombre no aparece? Porque Dios no quiere que se refleje en la Biblia. Tiene que haber algunos porqués. Porque lo normal es que cuando Dios habla de alguien, lo nombra. Porque Dios conoce absolutamente el nombre de cada uno de los que aquí estamos. Conoce el nombre de todo el mundo. Si no está, es por algo. Podemos ver también que fulano era una persona integrada, como podemos serlo todos nosotros los que estamos aquí. Estaba integrado porque era parte del pueblo, estaba integrado porque se reunía donde se reunían todos los demás hombres para poder charlar de sus cosas. Vemos que es una persona que estaba integrada. Vemos también que aparte de ser una persona que estaba integrada, era una persona que conocía perfectamente lo que tenía que hacer. Sabía perfectamente cuál era la ley. Yo tengo derecho, si yo renuncio a mi derecho, el derecho te toca a ti. Vamos a cerrar el trato quitándome el zapato. Conocía absolutamente todas las cosas que tenían que ver con lo que él tenía que hacer, con lo que era la ley. Conocía de sus derechos y aún por encima era una persona que quería desarrollarse, quería crecer. Estaba posicionado, conocía la ley y quería crecer. Tenía todas las condiciones para que su nombre constara aquí, ¿no? Para que fulano, en vez de fulano, pues se llamara Fernando, como yo. Pero ¿por qué no? Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos posicionados en el sitio correcto. Queremos desarrollarnos, queremos crecer. Y tenemos el conocimiento. De hecho, muchas veces nos preocupamos de estudiar para poder conocer más. A muchos de nosotros nos gusta indagar en la Biblia, nos gusta hacer estudios, estudiar, buscar aquí, analizar. Y lo tenemos todo. Pero a veces todo el conocimiento no está equilibrado con nuestro corazón. Tenemos mucho conocimiento, pero un corazón muy pequeñito. Y eso es lo que le pasaba a este hombre. A veces lo que sabemos no permitimos que afecte aquí dentro. ¿De qué nos sirve el conocimiento? En algunas partes de la Biblia habla de que el conocimiento envanece. Demasiado conocimiento, si no se baja el corazón, puede hacer de nosotros unos vanidosos, unos orgullosos, unos religiosos. Jesús, ¿con quién se enfadaba? ¿Se enfadó con aquella que fue sorprendida acostándose con otro? ¿O se enfadó con aquellos todos que tenían todo el conocimiento, pero su corazón era así de pequeñito? Hermanos, el conocimiento no es la meta. A veces pensamos que el conocimiento es la meta. Tenemos que saber, tenemos que conocer. Y el conocimiento lo que tiene que hacer es que tiene que transformar. El conocimiento sin transformación no vale absolutamente para nada. Tú puedes conocer toda la verdad, pero si tu corazón no es transformado por la verdad, no vale absolutamente para nada. Hay personas que piensan que debieran conocer más para así poder conocer a Dios. A Dios no le interesa que tú conozcas más para que lo puedas conocer a Él, si eso no afecta a tu corazón. Tú sabes que hay alguien que sabe y conoce mucho más a Dios que tú y que yo, que se llama diablo y no le sirvió para nada. Porque todo el conocimiento que él tiene aquí no le afectó para nada. Dios no necesita que tú y que yo lo conozcamos. Porque Dios no necesita absolutamente nada. Él va a vivir igual, aunque tú no lo conozcas. Pero tú y yo sí que necesitamos conocerlo a Él. Pero necesitamos conocerlo para que eso nos ayude a poder acercarnos a Él. Porque cuanto más lo conocemos, más deseamos acercarnos y más Él transforma nuestros corazones, nuestras vidas. Porque el fin del conocimiento es la transformación de nuestros corazones. Cada vez que vamos a la presencia del Señor, Él transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Y eso sí es lo que Dios desea, que tu corazón y el mío cambie, para que cada día se parezca más al corazón de Él. Fulano lo sabía todo. Fulano incluso pareciera una persona que es correcta. Pero sin embargo la Biblia no menciona su nombre. Si incluso era una persona que tenía amor. Porque él dice que no quiere redimir. Porque si redime, le va a afectar a su heredad. O sea, él tenía amor por los suyos. Él quería que los suyos quedaran bien posicionados. Se preocupaba de ellos. Pero también vemos que la Biblia nos dice que si solo amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos de más? Él simplemente amaba aquello que estaba consigo. Pero sin embargo, vemos que en voz era una persona que era diferente. Él amaba sin esperar nada a cambio. Porque ¿qué le podía dar esta mujer? ¿Qué le podía dar Ruth a vos? En un principio absolutamente nada. Cuando él le dice, tú ponte ahí y recoge junto con mis criados, él no iba a recibir nada. Ni siquiera estaba interesado en sus tierras. Pero ¿cómo hace Dios las cosas, Las tierras que el otro deseaba, que fulano deseaba, a vos la recibió. La mujer que fulano desechó, a vos le dio un niño que fue abuelo de David y está en la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo son las cosas, verdad? Fulano estaba en posición de poder servir. Como todos los que estamos aquí. Todos estamos bien posicionados para poder servir. Todos estamos bien posicionados para poder ayudar. Todos estamos bien posicionados para poder bendecir. Fulano lo tenía todo. La mies es mucha y pocos son los obreros. Si hay mucha mies y yo estoy aquí, en Santiago, estoy bien posicionado. Y no solamente que estoy bien posicionado, sino que también estoy capacitado. Porque Dios me da con qué. Porque todos, absolutamente todos, los que hemos nacido de nuevo, todos tenemos dones. Igual que fulano, fulano tenía herencia para poder repartir. Tenía dones para poder dar y compartir. Pero fulano decidió guardárselo solamente para los suyos. Las iglesias que tienen, que son sanas, como esta, una sana doctrina, iglesias normales, las hay de dos tipos. Las hay que crecen o que se estancan. ¿Qué diferencia una iglesia que crezca de una que se estanque si ahí se predica una sana doctrina? Si ahí la ley se conoce, si ahí se está bien posicionado, si probablemente las dos quieran crecer. Lo mismo que le pasaba a fulano, que quería tener las tierras. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia y otra? Que unas aman solo lo que hay allí dentro y otros aman más allá. Porque no es casualidad que Ruth fuera a coger espigas a Junto Voz. Podía ir, haber ido a cualquier campo. Ella no fue determinada para ir a los terrenos de Voz. Ella simplemente salió a los terrenos. Pero no sé por qué las personas, las iglesias, que miran más allá, que son generosas para ir más allá de lo que está en su entorno, como que Dios le pone personas para poder bendecir. ¿Qué hubiera pasado si Ruth fuera a los campos de fulano? Probablemente fulano la hubiera echado fuera. Porque tú te imaginas a fulano estar viendo todos los días a aquella persona a la cual él tiene la mejor posición para poder bendecir y no hacerlo. Todos los días estás mirando para una mujer que tú sabes que eres el mejor posicionado para bendecirla, para redimirla y no hacerlo. Si tú no permites que todo el conocimiento que tienes afecte a tu corazón, al final te rebelas. Y seguramente llegaría un momento que dice, venga, venga, vete de ahí. O a lo mejor ya el primer día. Porque también es verdad que allí en el pueblo todos conocían, porque dice la palabra que cuando ellas vinieron, todo el pueblo como que comentaba. Él pudo haber salido al encuentro y decirle, oye, no os preocupéis, volver a casa, venga, que yo tengo bastante para vosotras, no hay ningún problema. Pero sin embargo, le llegó de refilón cuando Voz le planteó el redimir. Sin embargo, a pesar de que fulano era así, Voz era de una manera diferente. Estaba hecho de una pasta diferente. Y dice, ¿por qué sabes tú que está hecho? Mira, no hace falta mirar mucho. Al principio de todo, cuando llega Voz junto la gente que estaba trabajando sus campos, Voz le dice, como dice, Dios esté con vosotros. Y mira, aparte de la frase religiosa, ¿no? De Dios te bendiga o Dios esté con vosotros. Si esta frase está dicha de corazón, está hablando del corazón del que la está diciendo. Porque lo que está diciendo es, mira, yo te deseo todo lo mejor. Te deseo que mi Dios te esté bendiciendo a todo, eran sus criados, dice, sus siervos. Yo quiero que mi Dios te esté bendiciendo en todo. Y tú cuando estás diciendo eso, y lo estás diciendo de corazón, te estás alineando con lo que estás diciendo. Dice, aquí el único que se está viendo que Dios puede utilizar es a mí. Yo quiero que mi Dios te bendiga y yo me voy a poner en línea con lo que está pasando. ¿Y por qué sé esto? Porque ¿sabes lo que le dicen los que trabajaban para él? Voz, y a ti que Dios te bendiga. Y lo normal no es escuchar de los trabajadores que digan que Dios bendiga al jefe. Lo normal es escuchar de los trabajadores que diga, mira en qué cochazo va y yo aquí trabajando todos los días. Pero sin embargo, estos trabajadores le contestan, y a ti que Dios te bendiga, a ti que te vaya bien, porque tú eres bueno, porque tú eres una persona generosa, porque tú te preocupas de las cargas de los que aquí estamos. Y no solamente te preocupas de las cargas de los que aquí estamos, sino que lo siguiente que hizo Voz es preocuparse de una niña que acababa de ser viuda y estaba buscándose allí las habichuelas. Voz era de una pasta diferente. El nombre de fulano no se conoce. ¿Y sabes por qué? Porque él tuvo una oportunidad. En un momento determinado. Y en ese momento determinado, y en esa oportunidad que él tuvo, la dejó pasar. La dejó escapar. ¿Viste? Esto es como cuando un día viene alguien y te ofrece el negocio del siglo. Mira que allí están montando esto, no sé qué, no sé cuánto, y podemos entrar y... ¡Ah! Malo será. Y después pasan 30 años o 40 y ves que aquel negocio que te habían ofrecido aquel día, que creció como la espuma. Y le dices a tus hijos, ¿veis esto? A mí me lo ofrecieron hace 30 años. Yo lo escuché de gente. ¿Veis esto? Esto... Cuando yo tenía tu edad, se vendió por 100.000 pesetas. Y pude haberlo comprado porque las tenía. Y lo dejé. Y hoy vale millones. Yo tengo un amigo que tiene inversiones en Guinea y dice, si hubiera comprado más la primera vez que fui. Y no le fue mal, que lo que compró vale millones ahora. Fulano tuvo la oportunidad de que su nombre viniera aquí y la dejó escapar. Nunca más se vuelve a hablar del fulano en la Biblia. Dios nos da a todos oportunidades y momentos, porque tiempo y oportunidad es para todos. Pero si cuando te viene la oportunidad, como está siendo en esta mañana, la dejes escapar, es probable que no venga otra. Porque tú no diriges, ni gobiernas, ni ordenas. Dios te pone oportunidades para poder bendecir, lo mismo que se le fue dada a Voz. Por eso que tenemos que tener cuidado. Por eso que tenemos que estar atentos. Y cuando está la oportunidad de poder bendecir, aprovecharla con sabiduría, porque sí es verdad que a veces en nuestro entorno se ponen personas que se quieren aprovechar, pero también al mismo tiempo hay otras muchas oportunidades para poder bendecir de personas que no se quieren aprovechar. Fulano tuvo su oportunidad. Y Dios nos va a ir dando si vamos aprovechando las oportunidades que vamos teniendo. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar más a alguien si no aprovecha lo primero que le di? Tú si tienes un hijo y resulta que el fin de semana te pide 10 euros y a los 5 minutos los tiene gastados, te vuelve a pedir otros 10 euros y a los 5 minutos los tiene gastados, ¿le sigues dando 10 euros, 10 euros, 10 euros? Si administra bien los primeros 10 euros, otra vez, con tranquilidad, normalidad, le das otros 10 euros. Fulano perdió la oportunidad que tuvo. Nosotros no podemos perder las oportunidades, hermano. Todos los días entran por esa puerta oportunidades. Todos los días pasan a nuestro lado oportunidades. Dios nos conoce a todos por nombre. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene oportunidades para cada uno de nosotros. Que nuestros nombres sean conocidos ahí en la calle, porque somos gente que bendice, porque somos gente que es generosa, porque somos gente que va más allá de lo que es su entorno, porque somos gente que lo que sabemos lo bajamos al corazón. Y permitimos que Dios transforme nuestras vidas. Y a través de la bendición y la transformación de nuestros corazones podemos afectar y transformar las vidas de otras personas. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos que Dios haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y que tú, Iglesia Centro Cristiano, seas ilustre en Santiago y seas de renombre en Galicia, porque eres con un corazón que va más allá de lo que está en estas cuatro paredes, porque tú vas más allá de las cuatro, tres, dos o una persona que viva en tu casa, porque tú estás más interesado en bendecir a los demás que en bendecirte a ti mismo, porque tú amas sin esperar nada a cambio. Y aún por encima, si tú amas sin esperar nada a cambio, Dios tiene para multiplicarte. Yo ya sé que no lo buscamos y a veces ni deseamos que nos conozcan en la calle. Pero aquellos que aman de esta manera como vos tienen que ser conocidos. Y no porque ellos se pongan micro en la calle a anunciarse, sino porque la gente habla. Ese es el que ama, ese es el que redime, ese es el que bendice, ese es el que ayuda. Y otros tienen que hablar también porque dicen, ahí va el tonto del bote que todo el mundo se aprovecha de él. Pero que hablen, porque tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Que hablen, para bien o para mal. De Jesucristo hablaban para bien y para mal. Pero que hablen, que el reino se extienda, que se escuche a Cristo en las calles. No les importaba el porqué. Jesucristo era de esta manera, amigo. Él lo dejó todo para bajar y para entregarse por cada uno de nosotros sin esperar nada a cambio. ¿Tú quieres ser como Cristo? Dios te está dando oportunidades. Que Dios os bendiga.